Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado.
Esto es Cuerpos y Almas, la sección en la que hablamos de tu salud y no solamente del cuerpo, sino también de por dentro, de la cosa de arriba, la de la cabeza y la espiritual, porque el ser humano es una sorprendente unidad. En esta Semana Santa están los niños en casa y a veces tienes que hacer algo con ellos, incluso acompañarles en los deberes, te preguntas qué podrías hacer para ayudarles y bueno, nos ha llamado la atención que las escuelas más punteras del mundo, en Estados Unidos, en Escandinavia, están recuperando la escritura a mano. Dicen que la caligrafía activa las áreas cerebrales y no puede ser sustituida por el trabajo del teclado o con los soportes digitales. Vamos a preguntarnos por esto, porque puede ser un buen momento para poner a los chavales a hacer copias, a hacer dictados, en definitiva, a ejercitar esa cosa tan antigua de utilizar el lápiz y el bolígrafo. Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Y sí. Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Como psicólogo, Pedro Martínez probablemente ha conocido ya esta noticia.
Pues sí, bueno, esta noticia la hemos conocido y ya la llevamos siguiendo hace bastante tiempo. Sobre todo pues porque nosotros, los psicólogos y sobre todo también los que están especializados en lenguaje, también los neuropsicólogos, hace tiempo que vienen apuntando el riesgo que conlleva el hecho de que se vaya sustituyendo lo que es en los niños pequeños, lo que se llaman las TIC, es decir, las nuevas tecnologías, por métodos de aprendizaje clásicos, ¿no? Como es, por ejemplo, aprender a escribir con bolígrafo, con papel y en todos aquellos momentos y tiempos del desarrollo para el lenguaje, como supone pues la etapa de preinfantil, o sea, lo que es la educación infantil y también los primeros cursos de primaria, ¿no? Es decir, es muy importante que los niños, para que vayan desarrollando un buen desarrollo cognitivo, una buena expresión escrita, una buena comprensión escrita y, por supuesto, se vayan eliminando también problemas de lo que son trastornos de la lectura y de la escritura, aprendan a escribir de forma y con métodos muy clásicos.
Fíjate, un asunto que a mí me ha llamado muchísimo la atención, Carmen Candela, la recuperación de la caligrafía, de escribir a mano.
Sí, sí, luego hay cosas súper curiosas, porque mira, dicen las últimas encuestas que 1 de cada 3 personas reconoce no haber escrito con papel y lápiz en los últimos 6 meses. A mí se me parece muy fuerte, muy fuerte. Y luego fíjate tú que la caligrafía es muy curiosa, porque sociológicamente es verdad que es un hecho que las culturas más vinculadas a la familia, con más contacto social, con más relaciones sociales, son las culturas mediterráneas, los españoles, los griegos, los italianos, etcétera, ¿no? Pues estos curiosamente tienen un modelo caligráfico con letras ligadas. Escolarmente les enseñan a los niños a escribir con las letras ligadas, como hacemos nosotros, ¿no? Sin embargo, en Europa Central y en los países del norte, como por ejemplo Finlandia, apuestan más por las letras desligadas, o sea, cada letra separada, que eso también se puso en un momento muy de moda. Bueno, pues es curioso porque estos últimos, lo del norte y la Europa Central, normalmente son más desapegados en cuanto a las relaciones, a los afectos, los vínculos familiares son más fríos. Dicen los grafólogos y la gente que se dedica a esto y que estudia, los estudiosos de esto, que esto tiene mucho que ver, porque claro, también nos perdemos lo que es la grafología, porque yo no sé si, bueno, nos hemos dado cuenta todos, creo yo, que por ejemplo, la generación de mis padres escribían todos con una caligrafía muy parecida. Cada uno tenemos una.
Sí, existía mucho en las escuelas en ese asunto.
Sí. Yo, por ejemplo, que estudié en las Carmelitas en Murcia, pues casi todas las Carmelitas tenemos el mismo trazado caligráfico. Y luego es verdad que hay muchos rasgos de la personalidad, como las emociones, el estado anímico. Los grafólogos reconocen en la grafología eso. Y luego, como bien dice Pedro, con la escritura, el cerebro hace muchísima gimnasia, muchísima más que dando una teclita. O sea, claro, se ponen en marcha el área motora, el área visual. O sea, no es lo mismo escribir y te da más tiempo a pensar, a concentrarte.
Bueno, fíjate cómo será, Pedro, que según un estudio de Virginia Beringer, una experta de la Universidad de Wisconsin, los estudiantes que escriben a mano utilizan frases más largas y completas.
Claro, efectivamente. Es que, y además Carmen también lo está subrayando, es decir, el proceso, es decir, la función expresiva, la función creativa también, es muy importante que se vaya entrenando, y por lo tanto la única de las formas que se conocen habitualmente pues para ir adquiriendo estas destrezas es precisamente el uso de la grafía, ¿no? De lo que es la expresión. La cabeza necesita en un momento determinado expresar, pero expresar con tranquilidad, con pausa, y esto te lo proporciona también lo que es la escritura, la grafología, ¿no? Es muy importante, y también como decía Carmen, que psicológicamente, de cara a las emociones e incluso para entrenar a los niños y a las personas adultas en lo que es el control emocional, es importantísimo también que se exprese, que se utilice la expresión escrita. Esto hace que la cabeza vaya focalizando atención en lo que está haciendo y no haya otro tipo de multitareas que forman parte de la propia ejecución, ¿no? Por ello es,
fíjate,
muy importante.
Fíjate qué cosa, sí, de hecho, muchas veces los psicólogos recomendáis a vuestros pacientes que escriban.
Eso iba a decirle ya, sí, Pedro, sí, así
sí,
es.
Sí. Sí, no, les aconsejamos que expresen, porque así son capaces ellos de decirnos lo que verdaderamente están sintiendo y están pensando, ¿no? Cosa que, y además lo que hacemos es que nos lo escriban pues con su propio puño y letra, es decir, que nos hagan registros que decimos nosotros en agendas para que luego también lo leamos juntos en sesión, ¿no? Y no nos sirven los teléfonos con las anotaciones. Es muy importante que la persona exprese para que así sea capaz también de darse cuenta del mensaje que está teniendo internamente.
Fíjate que yo no sé si es que soy de otra generación, que puede ser, no lo dudo, que evidentemente lo soy, pero por ejemplo, cuando se puso en marcha lo de la ley de confidencialidad de datos, uh-huh, nos dijeron a todos los médicos que teníamos que escribir las historias clínicas a ordenador, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que, claro, entre que yo no soy muy ducha con el teclado y que luego me parece un medio súper frío. O sea, yo cuando hago una historia clínica, a día de hoy, la sigo haciendo a mano, porque me parece tan frío estar delante de un paciente mirando al ordenador, porque al final...
Sí que influye, ¿eh? Yo te lo digo esto como paciente, que es muy duro a veces estar contando que tienes un dolor horroroso y que el médico necesariamente esté mirando la pantalla y no te esté mirando.
¿Verdad? Me ha parecido, yo que he ido acompañando a mis padres en plan paciente, me ha parecido tan frío, porque están más concentrados en el espacio, en el intro, en borrar, que realmente en mirarle a los ojos al paciente, ¿no? Y a mí eso siempre me ha resultado muy extraño. Y otra cosa, porque es verdad que el hecho de escribir, como bien decía Pedro, es terapéutico, ordena la cabeza, bueno, yo diría que ordena hasta los sentimientos, ¿no? Y yo he escrito un libro en mi vida, ¿no? Y ese libro, o sea, yo tenía doble trabajo, porque primero lo escribía en un cuaderno con bolígrafo y luego lo pasaba a ordenador.
Sí,
y no hace tanto tiempo. Pues lo escribí a mano y luego lo pasaba al ordenador, porque a mí me ordenaba más la cabeza.
Bueno, por ejemplo, Juan Manuel de Prada, que vendrá luego, escribe siempre a mano los primeros originales, luego los pasa a su padre, a máquina.
Fíjate, sí, a mí me pasa igual. ¡Uy, qué ilusión que me pase igual que a Prada!
No, hay muchos escritores que precisamente lo que dicen es eso, que para que sean más creativos a la hora de organizar todo lo que son sus ideas y por lo tanto que su obra sea mejor, se tiene que escribir con papel, con bolígrafo, con pluma y en un papel, ¿no? Yo también me siento identificado contigo, Carmen. Yo sigo todavía utilizando lo que son las agendas nuestras y escribiendo todos los datos que te da el paciente, mucho más que aquellos, bueno, pues que meterte en las nuevas fórmulas, que también por la protección de datos y otras cosas nos obligan muchas veces a los profesionales a hacer cosas que van en contra de lo que verdaderamente pues debería ser.
Sí, sí. Luego dicen, Pedro, se dice, no, y estoy convencida, porque además yo he hecho experiencia de eso, ¿no? Que es más fácil memorizar algo escrito a mano que algo tecleado.
Hombre, se suele decir que el lápiz perdura en el tiempo y que el trazo en el lápiz y en papel perdura en el tiempo también en la memoria. Es decir, la memoria, cuando digamos que utilizas este medio para memorizar, te va a quedar en el tiempo muchísimo más retenido. Y de hecho hay muchísimos problemas que suelen asociarse pues con afasias, es decir, momentos traumatológicos del cerebro en el que se pierde la memoria, y la forma que tienen los terapeutas para recuperar toda esta información intención es precisamente darles pizarras o papeles para que las personas intenten hacer el trazo de aquellas letras que han perdido. Fijaos qué importante.
A mí me da mucha pena porque ahora, fíjate, que estaréis de acuerdo conmigo que no está muy de moda lo de memorizar. A mí me parece importantísimo. O sea, a los niños ahora no se les recomienda mucho memorizar.
Hay una extraña batalla. Hablaba antes con María Galiana, que ha sido largos años profesora y que es una mujer cultísima, como ha demostrado hace unos instantes en Antena, y ella es muy partidaria de esta evolución de quitar la memoria de los colegios. Es que yo creo que es una cosa, una extraña combinación que no acabamos de lograr, porque por un lado es evidente que los chavales no pueden ir a exámenes tipo test, como están yendo. Sí. O no pueden pensar, a ver qué parte me aprendo, que es la que me cae y con eso ya me salvo. Tienen que tener una capacidad de ligar todos los conceptos, de comprender la historia como un proceso complejo. Tienen que tener un discurso mucho más elaborado que saberse las frases o las fechas, ¿no? Pero a su vez es muy útil aprovechar la memoria de los años iniciales para grabar algunas cosas que quedan para siempre, ¿no?
Sí, sí. Yo recuerdo, por ejemplo, como nosotros nos estudiamos las provincias españolas, que es que yo todavía me acuerdo del Toniquete, de Barcelona, Tarragona, Lérida, Gerona, y yo lo recuerdo totalmente, o sea, como si fuera ahora mismo, porque es verdad que nosotros aprendíamos mucho a costa de memorizar, y las generaciones de nuestros hijos ya han memorizado menos, y ahora todavía se incide más en la no memorización. Y me parece
es que
un
yo
error...
creo que se memorizan cosas que no se debiera memorizar y viceversa. Quiero decir, de mi generación, que ya no es la que aprendió las provincias, porque luego me ha costado un montón aprenderlas, el eje de
las comunidades.
No, sí, sí, no, de verdad, ¿eh? Realmente lo único que recordamos así de una forma antigua son las preposiciones, pero sí, no las sabemos.
Sí,
ante,
sí,
cabe,
sí,
bajo, contra, sí, desde, entre. Es sí, curiosísimo. Sí. Y ese tipo de memoria, que es muy fácil en la infancia y que después se hace imposible con la edad, es muy práctica. Cuando tienes una serie de rudimentos que puedes utilizar, nosotros eso ya no lo hicimos en la EGB.
Sí,
ya se había,
sí,
desmontado la memoria.
Sí.
Entonces yo creo que es que tendría que haber una combinación. O sea, por un lado, aprovechar esta memoria muy rudimentaria para cosas muy básicas, pero que son muy útiles luego
muy
la vida
útiles.
Entera, y luego,
sí,
fomentar el razonamiento, pero no, sí, una cosa sin la otra.
Sí, sí. Pero incorporando precisamente técnicas que, si recordáis vosotras, no sé si las habéis vivido, también se utilizaba este aprendizaje memorístico, pero tomando apuntes. Es,
sí,
decir, te dictaban también los profesores,
sí,
lo que tenías después que memorizar. Es,
sí,
decir,
yo en la carrera la estudié
trabajo,
así.
Que verdaderamente era lo que al final generaba que se retuviera durante el tiempo y que pasara la memoria a largo plazo. Pero se utilizaban, sí, instrumentos que tenían que ver con la grafía, con la toma.
Me vais
de
a perdonar que os despida porque está ya Estela Luna de María, que nos va a hablar del follón que se ha montado con el reconocimiento facial que nos querían hacer por parte de Renfe. Vamos a ver qué ha pasado. Muchísimas gracias a las dos, Carmen Candela, Pedro Martínez, que tengáis muy feliz Semana Santa, y gracias por todas estas sesiones de Cuerpos y Almas. Un abrazo, amigos.
Un abrazo. Feliz Semana Santa.
Hace no mucho comentábamos con nuestra experta Estela Luna de María un avance que Renfe quería implementar en sus estaciones, que es el reconocimiento facial para todos los viajeros. Pero la verdad es que esto ha desatado una gran polémica, y de hecho varios académicos ya han pedido que este uso, esta implementación del reconocimiento facial, se retrase. Vamos a ver por qué, nuevamente con la CEO de Pentacuar Consulting, Estela Luna de María. Muy buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
¿Quiénes lo rechazan esto y por qué?
Bueno, pues gente bastante prestigiosa. La catedrática de Ética y Filosofía Política de La Cortina, los investigadores de Inteligencia Artificial del CSIC, Ramón López y Pilar de Llunde, Ofelia Tejerina, que es la presidenta de la Asociación de Internautas en España. O sea, gente
muy prestigiosa.
Filósofos. Sí, internautas, gente muy prestigiosa que está viendo que, claro, como siempre, cada vez que se produce un avance es una moneda con dos caras. Entonces han dicho, sí, está muy bien, disminuyes la delincuencia, controlas a todos los viajeros, pero ojo, ojo con la biometría, ojo con la con el consentimiento biométrico, porque esto puede tener otras implicaciones.
Que es, me imagino, el hecho de que estés completamente fichado y en tus desplazamientos controlado.
Bueno, y no solo eso, sino que es que además, como al final no se realiza solo un análisis del reconocimiento facial, del aspecto del rostro y de la clasificación en una base de datos, sino que se añaden, digamos, un cierto análisis del sentimiento, pues hay unas derivaciones más profundas, porque al final, pues incluso el propio Renfe lo decía, que también se pueden detectar estados de ánimo, cuando se hace un entorno laboral se puede detectar si un empleado está bostezando o aburrido o no está centrado en lo que está haciendo, y entonces a lo mejor ya estamos igual juzgando cosas que están fuera de lo que debería ser el propio reconocimiento facial, que de hecho el propio Renfe lo comentamos aquí en Antena hace unas semanas, que decían que aparte de eso también querían ver cuando un viajero tenía un rostro que detectaba agresividad o que anticipaba una actitud pues no estándar, pero claro, esas cosas tienen mucho peligro, entre otras cosas porque los sistemas tienen mucho sesgo, lo que dicen en inglés el bias, tienen mucho sesgo, en el sentido de que a lo mejor gente pues de lo que sea, de un determinado grupo étnico o de una determinada clase social o de una zona geográfica en concreto, pues a lo mejor estadísticamente se produce algo que es distinto de la media, y entonces cualquiera que se parezca por allí, pues estadísticamente le clasifican en el mismo grupo.
Bueno, y luego además la idea de que se puede anticipar cuánto hagas por un estado de ánimo me parece absolutamente, vamos, yo no lo había pensado. Parece que también en Estados Unidos Amazon quiere analizar así biométricamente a sus repartidores y que eso es capaz de vigilar desde los bostezos hasta la desatención. Nos estamos pasando un poco, ¿eh? Fíjate que hace poco con los taxistas de las nuevas compañías, de Uber, de Cabify, me comentaban ellos que se les controla por GPS y que hasta ahora pues se puede saber dónde te paras, si te paras para hacer pis, si te paras para tomar un café, cuánto tiempo. O sea, esto todavía iría más allá.
Sí, iría más allá. Y claro, realmente ya sabes que aquí hemos hablado mucho y tú y yo somos muy defensoras de la privacidad, ¿no? Al final todos tenemos un espacio personal que hay que tenerlo lejos de las máquinas y lejos de la supervisión y de la monitorización, y realmente pues hay otras maneras de realizar estos análisis sin que suponga tanta invasión, ¿no?, de la esfera personal.
¿Y tú crees que se va a imponer la moratoria o que este avance tecnológico es imparable?
Bueno, por ejemplo, y también hemos hablado que hay países que tienen cámaras donde están analizando a sus ciudadanos y tal, al final los gobiernos tienen algo que decir. En San Francisco, que es la cuna de la tecnología mundial, los habitantes, los ciudadanos de la ciudad, perdón por la redundancia, votaron para que no hubiera cámaras de reconocimiento facial en la ciudad, porque precisamente allí, en la cuna de la tecnología, y que entienden muy bien las implicaciones, dijeron, no queremos cámaras. Si viene la policía y ve a alguien cometiendo un delito, que le multe o que le meta en prisión. Pero no podemos estar vigilando a todo el mundo como que todos somos potenciales delincuentes. No se puede vivir en ese estado de alerta permanente.
Claro, es que nos ponemos en Matrix, verdaderamente. Oye, te quería preguntar por un asunto completamente diferente, que es un estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género que se dedica a, bueno, que ha incidido en la cuestión de la ciberviolencia contra mujeres y niñas. Muchas veces hemos hablado sobre las agresiones sexuales, sobre las faltas de respeto, etcétera, pero parece ser que esto también se extiende al ámbito de Facebook, de Instagram, de Twitter, que fíjate, un 15,9% de las mujeres ha recibido correos electrónicos, mensajes de WhatsApp o mensajes de texto sexualmente explícitos, inapropiados, que le han hecho sentir ofendida, humillada o intimidada. Pero aparte creo que hay incluso virus específicos de acosadores. ¿Cómo es esto?
Sí, la verdad es que es interesante porque al final, como decimos siempre, Internet es un reflejo de lo que sucede en la vida real. Igual que cuando decimos que cuando sales a la calle no le cuentas la dirección de tu casa al primero que ves, y que nadie tiene que saber ni tu wifi ni tu contraseña, pues con los temas íntimos, sentimentales, afectivos, sexuales, pues al final Internet es lo mismo, hay que mantener la misma precaución porque es un reflejo de la vida real. Entonces, pues algunas personas que son acosadores, pues al final también han inventado software para acosar telemáticamente. Y entonces hay un tipo de software que se llama el stalkerware, que es como del stalking en inglés, que es un virus que al final lo que hace es espiar lo que haces con el teléfono. ¿Dónde entras? ¿En qué red social? ¿Con quién hablas? ¿Qué mensajes envías? Y entonces al final es alguien que está sin tu consentimiento, tratando de saber en cada momento lo que estás haciendo, con quién te relacionas, qué tipo de cosas haces.
O sea, es que esto de controladores o celosos compulsivos que tienen ya aplicaciones que te pueden perseguir.
Efectivamente, efectivamente.
Por favor, qué agotamiento.
Parejas o exparejas que se dedican a controlar totalmente, y entonces al final pues también controlar el teléfono, la navegación por internet, las redes sociales y saber todo.
Y lo mismo la persona que lo padece en su dispositivo no lo sabe que su pareja lo está controlando de esta manera.
No lo sabe. Por eso es importante, como siempre decimos, hacer una auditoría y tener saber muy bien lo que tenemos en el teléfono, tener el antivirus limpio, saber muy bien con quién hablamos y al final recordar también que toda la información íntima, pues eso, todo el mundo, yo qué sé, fotos, vídeos, lo que sea, de momentos íntimos, tener mucho cuidado, porque al final no sabes en manos de quién acaba, una vez que está circulando por internet está por ahí y es difícil recuperarlo, a lo mejor puedes estar bien con tu pareja, pero luego puedes estar mal y ya saber qué se hace con esos vídeos, o sea, que tener muchísima precaución, porque al final hay toda otra familia de acosos y de abusos que se producen cibernéticamente y que son terribles. Acuérdate el caso de aquella empleada de la fábrica donde era en Galicia, que se suicidó porque tuvo una relación con un compañero de trabajo.
Ah, sí, y lo difundieron.
Toda la empresa vio el vídeo de ellos dos manteniendo relaciones sexuales y al final el coste social para el hombre no es igual que el coste social para la mujer. Entonces todo el mundo les ve a los dos manteniendo relaciones sexuales y ella fue la que al final para ella fue un tema insoportable. Entonces, todos estos es muy triste, pero hay un teléfono del INCIBE, que es el 017, que es para todos los acosos que se producen por redes sociales, por WhatsApp, por internet, etcétera, y que se puede acudir ahí para que expertos en tecnología te ayuden a limpiar ese material y a saber por dónde se está difundiendo y a tener un entorno de protección, porque al final difundir datos privados va contra las leyes de protección de datos, la RGPD, la LOPD, y es igual de... Es una violencia tan grave como la violencia física.
Sí, y animamos mayor, ¿no?, muchísimo a la gente a no participar en estas cosas. Si recibes vídeos o fotografías vejatorias de otras personas o íntimas, lo mejor que puedes hacer es destruirlas y desde luego no participar de esta difusión. Decías que el teléfono es el 017.
El 017 es el teléfono del INCIBE para cualquier evento cibernético de cualquier tipo, o sea, una estafa, un phishing, un fraude online, y también para estos eventos de vídeos personales. A veces engañan a las niñas y a los niños, y un adulto se hace pasar por alguien de su misma edad y les consigue una foto en una situación comprometida que luego da pie a una extorsión. Es decir, para todas estas cosas, el INCIBE es capaz de localizar a quién hay al otro lado, ¿vale? Y entonces para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nivel electrónico y cibernético y de internet.
Y para esto está aquí...
Por supuesto, los teléfonos, sí.
Dime, ¿de?
No, también los teléfonos de ayuda a la mujer, ¿no? El 016. O sea, que o de violencia de género, que puede ser mujer o hombre, vamos. Uh-huh. Pero que al final hay que saber que a lo mejor tú no sabes quién está al otro lado utilizando tu información privada para acosarte, pero a lo mejor un experto en internet sí lo puede saber por ti y te puedes defender. Con lo cual esto es triste, pero es un reflejo de la vida real.
Pues no os calléis, porque es mucha más gente de la que creéis la que está padeciendo la misma situación que vosotros. Y además, para advertiroslo está aquí nuestra Estela Luna de María, nuestro cerebrito, la CEO de Pentaquark Consulting. Muchísimas gracias, Estela Luna.
Gracias, Cristina.
Un abrazo, amiga. Adiós, adiós.
Adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Nadie como Carlos Herrera vive la Semana Santa.
Marcharemos a la gloria por un camino de cera y volveremos a ser niños asombrados ante la majestad de un Dios que ha bajado.
Nadie como Carlos Herrera siente la Semana Santa.
Esa revirá entrando ya en El Salvador.
Y en medio de la pandemia, solo Carlos Herrera es capaz de llevarte a tu casa este viernes a las 10 de la mañana el calor y el recogimiento de las procesiones.
Y escuchar la música de Semana Santa que durante todos estos días nos acompaña, se transforma para los cofrades.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, en nuestro cine de la tarde, vas a ver Bichos. Acompañados de acción y aventura.
Todo el mundo a sus casas y que cierran bien.
Por los cuatro costados.
Hola.
Sesión doble. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El famoso número R, que es el número de contagios que puede cada enfermo realizar, que parece que podría subir.
Y porque además me lo explican como nadie.
El paro juvenil, el de menores de 25 años. En 2020, más de 100.000 jóvenes perdieron su puesto de trabajo. ¿Sabes cuántos son en total?
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Y las mejores historias.
Este es el final de una carta que recibió Emilio Moreno, que es violinista profesional.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichting.
COPE. Estar informado.
Hello, my name is Serena and I'm going to talk about my family. My family has six, a mother, a father, me, two brothers and one sister.
Hace unos años irrumpió en nuestra vida y nos fascinó con su originalidad. Lady Gaga tiene hoy cumpleaños, no sé si cumple 34 o 35, ahora nos lo dirá Marcote, y queríamos celebrarlo hablando de cantantes extraños, estrambóticos, originales. Marcote, ponte moño.
Hola, buenos días, ¿cómo vais?
Hola, hola.
Y nadie mejor para hablar de esto, ¿eh?
Sí, vamos a hablar más bien de cantantes con estilismos fuertes, potentes, graves.
Reconocibles.
Como yo.
Bueno, con personalidad.
Yo no canto, yo
efectivamente,
bueno,
como tú. Sí, sí, sí.
Y Lady Gaga es, yo creo que es de las primeras artistas del siglo XXI, así de estas gordas, no gordas de volumen, sino gordas de potencia.
De pasta.
De pasta, puede tener mucha
billeta. Por eso te, claro, eso va una cosa con la otra cogida en la mano.
Y lo hablaba antes con Marci, lo hablaba antes con Mikey por ahí detrás de los micros, decía que, claro, hay artistas que para darse a conocer, por muy buenos compositores que sean, muy buenos artistas que sean, que canten muy bien, que sean guapos, pues tienen que dar un punto más, porque hay mucha gente guapa que canta bien, que compone muy bien, que toca muy bien, porque Lady Gaga toca el piano, que es un disparate. Y entonces hay artistas que... ¿Perdona?
Es la peli, ¿no? ¿Esta no tiene una peli con Bradley Cooper? ¿Es
sí, ha nacido,
eso, no nacido, nacido una estrella. O...
Sí, así se llamaba la original, la de Judy Garland y Bradley Cooper, pero las... No sé, ha nacido una estrella.
Es Lady Gaga, ¿no?
Esta... Lady Gaga, sí. Y entonces, eso, pues eso, ella se vestía, tiene unas fotos por ahí que las podéis ver en los internetes, que sale con un vestido como de pimientos.
Ah, muy bien, muy
sí,
original.
Luego salen unas pelucas muy frikis, pelucas así, muy, pelucas muy grandes, unos vestidos como con... Es que no sé cómo llamarlo a esto. ¿Cómo
llamas?
Mikey, ¿tú cómo llamas a esto?
Uy, Dios mío, no sé.
Es con unas gasas.
Como una lámpara.
Con, sí, como una lámpara.
Un poco una polilla. No
y
sé
las pelucas, unos pendientes.
Pero es que es verdad, si caemos en la cuenta que a veces el talento tiene también esta vis artística, como más plástica, y una capacidad comercial para situarse con una imagen propia en el mercado. No sé, el propio Elvis Presley inmediatamente se nos va a una imagen. Los Beatles se nos van inmediatamente a una imagen. Es increíble,
puro,
¿no?
Sí, pero son imágenes que luego la propia moda fagocita, porque mira, el estilo de Elvis o el estilo de los Beatles o el estilo de Madonna, los trajes de Madonna, cómo luego se han puesto de moda. Yo voy a ir un punto más
pero
allá.
Pero yo diría que no solamente es una técnica de marketing, ¿eh? También es la propia originalidad de la persona,
eso es.
Los artistas son desbordantes en todos los sentidos, también en la forma de vestirse.
Por ejemplo, el que fue maestro de esto y pionero de esto, David Bowie.
Grandísimo cantante que ya vino de serie con esta novedad porque tenía un ojo de cada color, o sea que era original hasta el nacer.
Le pegaron una piña en el colegio, bueno, estuvo un problemita en el colegio
después.
Y le dieron en el colegio y le dieron un golpe y por lo visto se le cambió la pigmentación de un ojo y tenía un ojo de cada color, como los perros, ¿cómo se llaman? Los Alaska Malamutes, ¿no? Que tienen
Los huskies.
Los huskies
suelen tener uno marrón y otro de color azulado, más hielo.
Y luego lo que decía Cristina, que el tío hubo una época que acompañaba cada disco que sacaba, cada show
con
que hacía.
Con un look distinto.
Con un estilismo. Yo me acuerdo aquel ese cuando sacaba el Ziggy Stardust and the Spice of Mars, iba como de un alienígena, como está de un hombre de las estrellas.
Otras veces de mujer o con un look más andrógino, siempre originalísimo.
Y luego es otro de los que, como hablábamos Madonna, por ejemplo, que la moda ha fagocitado y hay diseñadores de moda que han usado el look de Bowie en sus diferentes épocas para hacer colecciones enteras de moda.
Sí, sí, bueno, ahora se vuelven a llevar un poco los estilos glam, los estilos ochenteros, y se van recreando esas épocas.
Yo no me veo, de todas maneras.
¿Tú no te ves?
No, yo soy más...
A mí sí me molan.
Vikingo,
me hace gracia para verlo. Me parece más que las modas de ahora, que son un poquito más de pantalones apretaditos y tal. Me gusta más lo de aquella época que iba gente más ancha.
Pero bueno, es que Bowie luego lo
también se llevan las de entonces, insisto, las sombreras, los pantalones hasta la cintura, las prendas de colores. Es que se lleva un poco todo.
Y otro que le gustaba mucho disfrazarse de mamarracha, sobre todo en los shows, era de Elton John.
Sí, yo creo que disfrutaba con el estilo hortera directamente.
Sí, le gustaba mucho, ya te digo, disfrazarse de mamarrachadas, de jugador de béisbol ahí con gafas grandes, de como con un sombrero de plumas. O sea, hay vídeos por ahí por internet que son increíbles. Y luego, como era un tío gafotas, era de los que llevan gafas, pues las gafas las tuneaba y se las hacía como de felpa.
Sí.
Tiene, y luego también otra cosa que fue calvorota prematuro, o sea, que se quedó descapotable.
Sí.
Llevaba pelucas, unos pelucajes que me trabajaba.
Sí, y además hay que decir en su honor que no le acompañaba un físico agraciado, porque David Bowie era guapo a su modo, yo qué sé, Elvis también, pero evidentemente en el caso de Elton John la naturaleza no le había favorecido, o sea que tiene, si cabe, más mérito.
Sí, pero luego además...
tenía mérito ocultando lo que no le había favorecido la naturaleza.
No, pero
o pasando de ello, quiero decir, potenciándolo con cierto sentido de lúdico, ¿no?
Claro, pero la profesión va por dentro, porque luego el tío, iba a decir procesión, claro, como estamos cerca de Semana Santa, el tío, como se dice en la película, en algún libro que he leído, el tío luego se lo comía todo muy dentro. O sea, él daba la impresión de que le daba igual cómo ir vestido y tal, pero luego por dentro tenía un poco de reconcón. Pero bueno, artistazo, en temazos como este, la perra ha vuelto, The Bitch Is Back, es brutal. Y luego más artistas que se disfrazan mucho, sobre todo la gente del punk. Bueno, pues hay una artista que dio un poco la vuelta de tuerca, que era Nina Hagen.
¡Oh, qué buena!
cerca.
Nina Hagen, que me
gusta,
clava
muchísimo. Además, me alegro de que la hayas mencionado, porque sí, hace tiempo que no me bajaba ningún disco. Tengo que volver a escuchar
que no te,
a Nina Hagen.
Que no te comprabas, que no comprabas, ¿no? Sí. Ningún disco.
Has dicho, se ha equivocado.
No,
dicho,
pero yo lo llamo bajar cuando los compro. Y cuando escucho Spotify, sí, es que debo ser muy primitiva.
No es primitiva. Bueno, Nina Hagen, que mezclaba ópera con punk y luego una estética, pues, o bien el pelo de colores súper agresivo, con unas pelucas muy largas, pintada de colores extraños, y luego, o cuando no iba con flores o con túnicas, o sea.
Era... Eso, le está imitando un poco la chica esta de ahora que se llama Billie Eilish, que también va un poco así como con colores
veneno,
todo verde.
No, pero como más, es más modernetis, ese ¿sí? es más de modernetis. Bueno, más, que tengo que ir un poco rápido. Sí. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, uno de aquí, de la movida, jefe de la movida, Tino Casal.
Este es un artista del disfraz, también en la línea de Alaska. Fueron quizá los dos más originales, diría yo.
Y luego Tino Casal, que diseñaba su propia ropa. O sea, aparte de ser un cantante increíble, con una voz increíble, un productor increíble, un músico, tocaba varios instrumentos. Luego, aparte, el tío diseñaba su propio vestuario, esas chaquetas tan grandes, esto de leopardo, ¿no? Esas solapas de leopardo. Yo creo que tenía... Hay exposiciones incluso de la ropa de Tino Casal. Increíble. Y bueno, y seguro que si no le menciono me lo vas a poner en falta, que está en boca de muchos en estos últimos meses, Miguel Bosé.
No dirás que no, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido.
Bueno, Bosé puso de moda las faldas para hombres en un momento de muchísima audacia.
Eso es.
No era tan original como Tino Casal o como Alaska, pero sí, también contribuyó lo suyo.
Iba, recuerda un poco a Nosferatu.
Iba por delante de mucha gente. Mamaba mucho de... Era, yo creo que como era un niño, vamos a ver, que no se me ofenda a nadie, pudiente, que tenía dinero, él viajaba a Londres y veía lo que había en otros países, en otros sitios, otras modas, y lo importaba. ¿Importaba? ¿Lo he dicho bien?
Sí.
Yo tengo un follo en transporte importar. Entonces, era un look que aquí nos sorprendía un poco, pero ya estaba muy usado en Estados Unidos o incluso en Inglaterra.
Era un poco Bowie también.
Muy Bowie. El que era muy castizo, que era un look muy agresivo, que a mí me flipaba, estamos hablando de looks agresivos porque es el cumpleaños de Lady Gaga, era Paco Clavel. Bueno, estoy hablando en pasado de Paco Clavel, no ha palmado, está vivo. Francisco Miñarro López sigue vivo porque yo le vi hace, cuando se podía ir a conciertos, en un concierto hace un año y pico, y va con su look de siempre. Yo recuerdo a Paco Clavel, lo que más me ha fascinado es llevar una, ¿cómo se llama? Una pulsera hecho con una lata de atún.
Ah, mira.
¿Ah?
Sí.
Bueno, eso yo me acuerdo, mi hermano una vez salió del comedor del colegio con un tenedor enganchado en la mano, así como doblado, pero lo llevó durante años, tío.
Muy Paco Clavel.
Bueno, luego lo han hecho algunas firmas, uno de 50 y tal, las han imitado esto que estáis diciendo vosotros.
Claro, es que esta gente que estamos
¿Vosotros no os habéis puesto cosas de estas así estrambóticas en imitación de vuestros héroes?
Yo llevo un moño en todo lo alto, pero vamos.
Pues ¿pero hay alguna imitación en ello? ¿A Lady Gaga o qué?
No, me dio por ahí. Yo llevo una zapatilla de cada color, eso cuenta, ¿no?
Es
eso
verdad.
Porque eres daltónico.
Yo, aunque la gente no se lo crea, me cardaba el pelo y lo llevaba teñido de azul. Y llevaba también guantes hasta el codo de rejilla. Es que los años 90 me afectaron mucho, los finales de los 80 y los 90.
Bueno, vamos con los últimos ya, que estos a mí me fascinaron. Y a Bowie también los lo comía. Pues lo comía, era un cuadro de baile de la discoteca Q de Ibiza y se llevaban como abanicos muy grandes, hacían un baile con abanicos y ropas muy anchas, y Bowie los vio allí en Q Ibiza y se enamoró de ellos, bueno, se enamoró visualmente.
¿Geisas?
Sí, bueno, no, era un poco raro, un poco así, y luego los zapatos de pico, bueno, en fin, estilismos bizarros, espero que os haya gustado.
Qué bonito, porque es esta mezcla de todas las facetas del arte que se da en estas personas privilegiadas, ¿no? Que por un lado tienen un concepto del escenario, del espectáculo, de la ropa, de la música. Gente original, como Marcote.
Efectivamente.
Marcote, ponte moño. Felicidades
mucho
a Lady Gaga.
Enhorabuena.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El sistema sanitario de Brasil está atravesando con el coronavirus la mayor crisis de su historia. 25 de los 27 estados tienen más de un 80% de camas UCI ocupadas, por supuesto muchos desbordados, y las cifras de fallecidos ni nos las podemos imaginar. En los peores momentos del coronavirus en España hemos conocido los 900 muertos diarios, allí están en 3.000, más de 80.000 contagios. Y la curva no baja, la pandemia está desbocada. La variante brasileña es la explicación de esta situación tremenda y también el desdén por las medidas más básicas que han provocado que el país no salga de la espiral. Los sanitarios están exhaustos, muchos piden la baja o la jubilación anticipada y los que quedan en primera línea tienen que alargar las jornadas laborales y formar a personal inexperto para atender a los pacientes más graves. Y en medio de este caos hay un español que quienes siguen habitualmente fin de semana quizás recuerden, porque desde la desembocadura del Amazonas nos ha contado algunas de las historias más conmovedoras. Vive en la ciudad de Portel, en el estado de Pará, y es don Manuel Fernández. Padre Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Dentro de lo que cabe, cuéntenos qué percepción está teniendo de la situación.
Bueno, la situación, como has contado, es bastante trágica. Es una situación que han definido como el mayor colapso sanitario y hospitalario de toda la historia de Brasil. Termina de decir que los muertos son por cantidades muy grandes, batiendo récords, días de 3.000 muertos, muy crítica, muy de colapso, de fracaso, porque ante esta crítica situación de la salud, donde los hospitales, el hospital que tenemos aquí, por ejemplo, en Portel, que Portel tiene unos 30.000, 35.000 habitantes aquí en la ciudad, 35.000. Y otro tanto lo tiene los Cuatro Ríos, es decir, el municipio de Portel tiene más de 70.000 habitantes. Y estos 70.000 habitantes cuentan con un hospital aquí en la ciudad, que pues no tiene ningún lugar para atender cuando atienden con urgencia para la respiración, para todo lo que se implica, el oxígeno, pues tienen lo mínimo. Quiere decir que tenemos que ir a una ciudad que está a una hora y media de lancha, de un barco rápido, que es donde los atiende. Pero aquí en la ciudad, el hospital está muy pobre, con pocas camas y atención así especializada y en situación de emergencia, pues no se tiene. Y quiere decir que las ayudas que recibimos son muy, muy, muy pequeñas para las necesidades grandes que se tienen.
Yo no sé cómo están ustedes haciendo frente a esta expansión del virus.
Bueno, hacemos frente siguiendo las normas que nos dan de encerrarnos en casa, de salir poco, de solo lo necesario, evitar los contagios, las aglomeraciones. Pues la iglesia pues solamente puede reunirse el 30%, todo esto con todo el esmero de llevarlo para adelante. Y también es cierto que esta población, muchas veces nos encontramos que no se respetan las normas. Yo creo que hay un desconocimiento o también como que no se le da importancia a lo grave que es la situación. Por eso se ve mucha gente sin máscara, y como no hay control, y nos encontramos con que muchos, pues nada, no, como que no pasa nada. Y eso es lo que trae que se multipliquen los contagios y cada día se complique más.
Claro, cuando hablé con usted la otra vez me hablaba de la dificultad para enterrar a las personas en un momento de la epidemia que era mucho más benigno que ahora. ¿Cómo está este tema de los sepelios en estos momentos?
Los sepelios lo solucionaron en aquel momento abriendo un cementerio en un lugar para cubrir la necesidad que tenía la ciudad. En aquel momento ocurrió cuando falleció nuestro hermano Rey, es que no se podía enterrar a ninguno más en el cementerio que la ciudad tenía. Y en esos dos o tres días tuvieron que abrir uno en un descampado y ahí continúan. Es decir, el problema del cementerio continúa, no se le ha dado la solución. Más no ocurren esas tragedias como era en aquel momento, que querían enterrar a una persona siquiera encontraban espacio. Pero yo creo que esa pobreza, esa falta de organización, pues tendrá que ser estudiada y buscar una solución.
¿Y ustedes no están pensando en volverse a España? Me da la risa.
Y sonrío porque algún brasileño de esa ciudad dice: los españoles no tienen que estar aquí de misioneros, tienen que voltar para España. Entonces algún brasileño que no tiene cabeza. No, hermano. Yo pienso que mi lugar en este momento es aquí. Estoy feliz de hacer lo que estoy haciendo, con el riesgo que se corre, porque estamos expuestos a todo lo que esto significa. No solamente ahora por la pandemia. No sé si tú sabes que aquí en esta isla de Marayó, nuestro obispo, un navarro que lleva aquí casi 30 años, don José Luis Tacona, él ha sido amenazado de muerte, pero varias veces. ¿Y por qué? Porque defiende los derechos de los explotados, porque defiende a los niños explotados sexualmente, ese tráfico de mujeres que aquí lo hacen descaradamente. Se defiende la defensa de estas mujeres, sacándolas de esas situaciones a veces tan ruines. Pues él fue amenazado de muerte varias veces. Y también ocurre lo que es la explotación de la madera. Tú sabes que esta es una zona amazónica donde fue explotada sin orden ni control. Y cuando se les denuncia, pues ellos te amenazan de muerte. Y las comunidades que ahí viven, que ese es el drama, hermanos, ese es el drama, y viene un rico norteamericano o europeo, compra todo ese territorio, ¿sí? Y empieza a cortar madera, y los que están dentro, pues como que son expulsados. Ese es uno de los problemas que hay en esta. La pandemia esta es un problema que ha hecho que Brasil salga a la luz y sea noticia. Estas otras noticias, yo pienso que también tenemos que conocerlas. Estas injusticias que se cometen destruyendo la selva, destruyendo lo que significa,
claro,
bueno, la
pan,
gran
el pan y el futuro, el pan de las familias y el futuro de los pueblos. Pues este es el padre Manuel Fernández, que parece venir de Marte. Yo cada vez que lo entrevisto me sobrecojo, que permanece en medios de los más pobres, de entre los pobres, sencillamente por amor, y que nos relata algo que nos hace pensar que dentro de todo somos extraordinariamente afortunados y debemos tender la mano. Don Manuel, que sigan adelante, que Dios les bendiga y gracias por contárnoslo. Hablaremos más veces. Un abrazo.
Bueno, yo agradezco a ti, que yo pienso que haces un buen trabajo y que la verdad siempre que tengo oportunidad te escucho, y agradezco a todos los españoles que colaboran con esta misión y nos ayudan a poder dar de comer a tantos niños que aquí pasan hambre. Parece mentira que en pleno siglo XXI podemos decir que hay niños que pasan hambre, familias que pasan hambre. Por eso yo lo agradezco de corazón a todos los españoles que colaboran con esta obra y bueno, que el Señor los colme de todas esas bendiciones que precisan y los libre a todos de esta pandemia que tanto daño está haciendo. Un abrazo y muchas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós, Cristina, adiós.
Mikey de Toro, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Pues encantada de haber hablado con el padre Fernández, con Manuel Fernández, porque es que de verdad que yo no doy crédito.
Con
es
estos
que de verdad hay gente alucinante.
Y uno se plantea cosas cuando les oye hablar, ¿verdad?
Verdaderamente.
Totalmente.
Hay que escucharles. Bueno, ¿qué dicen nuestros oyentes? Vamos a escucharlos también.
Sí, vamos a ponerlos un ratito, porque es que hoy hemos tenido un tema muy interesante con Javier Pérez Campos. Hemos hablado de casas encantadas, hemos hablado en el fondo de fantasmas. Y yo me preguntaba, digo, seguro que si preguntamos a nuestros oyentes, alguno ha tenido alguna experiencia o algo extraño con este tipo de situaciones extrañas en sus casas. Y efectivamente, han respondido y tenemos algunos testimonios. Te los voy a ir poniendo, mira.
Cuando murió mi padre, se encendían las televisiones del salón, estando en stand-by, se encendían solas. Yo no sé si será una coincidencia o qué, pero así pasó y así lo cuento.
¿Qué te parece? A mí me pasa eso en casa y me planteo...
Me da un patatús.
Sí, sí, sí. Y hay gente que ya no es tanto en su casa, sino en los hogares que alquila. Ahí ya no controlas tanto la situación, no sabes dónde te estás metiendo y al final mira lo que pasa.
Hace muchos años en el barrio de Torrefiel alquilamos tres amigos una casa y cuando estábamos quitando una casa muy vieja y en la habitación que estábamos arrancando el papel pintado que tenía varias capas, muy antiguo, ahí había fallecido una abuelita, no hacía mucho tiempo, nos contaron. Y cuando tiramos del papel, se nos vino la pared pegada detrás, los ladrillos viejos, y yo noté una especie de golpe de viento, como si algo, un no sé qué, un ente, un lo que sea, me atravesase por dentro, o sea, estuviese una fracción de segundo dentro de mí y se fuera de nuevo. Pero era como algo vivo, o del más allá, no sé, no sé explicarlo.
Tú fíjate, ay, poca gracia.
Mía, ¡qué miedo!
Sí, sí, y hay uno último que ya esto está más relacionado con los sueños, pero también es curioso.
Yo una vez alquilamos una casa rural con unos amigos y cuando me acosté estaba durmiendo y de pronto vi como entre sueños unas sombras grises con forma de persona que venían hacia mí. Abrí los ojos asustada y vi que era un sueño, pero cada vez que los cerraba... volví a ver esas sombras grises que iban viniendo poco a poco hacia mí. Entonces, como no podía soportarlo y tenía pánico y no quería despertar a nadie, me pensé que era mi cabeza, me senté y nada, hasta que me dormí sentada en la cama. ¿Sí? A la mañana siguiente preguntamos al propietario, se lo conté y me dijo que es que está la casa pegada a un cementerio.
Tú fíjate.
¡Qué canguis!
No, no, a mí Dios me libre de todo esto.
Bueno, 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 los veo bien entregados a los oyentes.
Totalmente.
¿Qué tenemos que preguntarles sobre las torrijas?
Uy, les tenemos que preguntar cuáles son cómo es su forma preferida de hacerlas y que nos cuenten los trucos para que queden las mejores torrijas del mundo.
Sí, porque con Pepe Oneto vamos a repasar el torrijismo,
sí, sí, sí,
que
sí.
Desde luego es un consuelo, aunque no podamos salir de casa.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Slichting.
COPE. Estar informado.